de semana nos encanta viajar en autobús. No te cuento cuánto nos gusta viajar en el tiempo. Nos encanta asomarnos por la mirilla de la historia para ver o al menos imaginar cómo eran, por ejemplo, los paisajes de hace millones de años, cómo eran aquellos árboles, aquellas plantas y sobre todo aquellas criaturas que habitaron la Tierra cuando los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años. La catástrofe que acabó con la mayor parte de los seres vivos que habitaban nuestro planeta no frenó por ello la vida se abrió camino. Pero tengo entre mis manos la portada de un libro en cuyo centro aparece la imagen de una bestia que se asemeja mucho a un enorme rinoceronte con dos arietes, dos grandes cuernos en la frente. El libro aborda la historia de esa primera megafauna, lo firma Guadalmazán y recoge la apasionante historia de los mamíferos más fabulosos y extraños que habitaron en nuestro planeta tras la extinción de los dinosaurios. Es el autor don Antonio Monclova, paleontólogo, biólogo, doctor en prehistoria y autor, entre otros, de La conspiración del Neandertal, o eso no estaba en mi libro de los neandertales. Don Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
No puedo sino preguntarle en primer lugar por el animal que decora la portada del libro. ¿Qué es?
Una bestia, como ha dicho, el Arcinoterium, un animal que vivió en lo que ahora es Egipto hace también pues 30 millones de años, más de 30 millones de años.
Claro, es curioso que hemos hablado muchas veces de dinosaurios, porque llaman extraordinariamente la atención, pero han pasado desapercibidas a la atención general los animales que coexistieron con ellos.
Bueno, cuando hablamos de mamíferos de estos gigantes, ¿no?, como yo muchas veces les llamo, ¿no?, estamos hablando casi siempre de los que convivieron con el hombre, ¿no?, del mamut, de los dientes de sable, de todos estos animales. Pero claro, hubo una fauna de mamíferos enormes que apareció, bueno, que se fue evolucionando millones de años, unos pocos millones de años después de que ya no estuvieran los dinosaurios. Ya tenían los mamíferos, empezaron muy pequeñitos, ¿no?, casi todos los que había, y en pocos millones de años, se dice así muy ligero, ¿no?, se convirtieron en este tipo de bichejos tan enormes.
Sí, 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 sí. Háganos así un recorrido general del paisaje. ¿Qué cosas paseaban por aquellas estepas?
Bueno, en el periodo, lo que se llama paleógeno, que es cuando empieza después de morir, de desaparecer los dinosaurios, en ese periodo, como digo, al principio los mamíferos que había eran más o menos pequeños, pero rápidamente empezaron a evolucionar grupos de todo tipo, ¿no? Y claro, dependiendo de qué parte del planeta, dependiendo del clima, dependiendo de muchas cosas, fueron evolucionando grupos de gran tamaño. Mira, los primeros que alcanzaron estos tamaños no han dejado descendientes. Entonces, no podríamos nosotros decir, mira, esto es un rinoceronte o esto es un antiguo, ¿no?, prehistórico, ¿no? Esto es un elefante prehistórico. De hecho, en aquella época los primeros elefantes eran pequeños, los más grandes que podían tener el tamaño, pues, de una vaca, ¿no? Esos eran los más grandes. Y después había animales carnívoros gigantescos, ¿no?, que no eran carnívoros, es lo que quiero decir. Eran carnívoros en el sentido de que comían carne, pero no pertenecían al grupo de los actuales carnívoros. Mesoniquio y todos estos bichos, que eran también animales, bueno, de varios metros de longitud, con unos cráneos de cerca de un metro, y los primeros hallazgos de todos estos animales se hicieron a principios del siglo XX en el norte de la parte norte de Asia, en Mongolia, en aquellas regiones, fue donde empezaron, y ya después se fueron haciendo expediciones, ¿no?, que también las cuento en el libro, y entre ellas las que se hicieron a la zona del Fayum, en Egipto, también en los años 20-30, y ahí es donde salió este que está en la portada del libro, y los primeros antepasados de las ballenas también se encontraron allí. Bueno, no, después han descubierto otros más antiguos, ¿no?, en el norte de la India. Con lo cual, los animales de aquella época, para mí siempre, desde niño, aunque los dinosaurios me atrajeron muchísimo, como a todos los niños, pero luego los mamíferos me captaron mucho el interés porque me parecían como más raro. Una vez que ya conocí uno al dinosaurio y todos eran, en fin, y los mamíferos estos eran tan extraños. Por ejemplo, salen ahí roedores con cuernos, dicho que hay animales que son, bueno, todo lo que uno vaya a decir de ellos se queda corto, y por eso yo en el libro trato de todos los grupos, prácticamente de todos los grupos que tienen grandes mamíferos. No me dedico a hablar, por ejemplo, de los roedores en general, sino solo de estos gigantes, que vivieron entre hace, bueno, después de morir, de desaparecer los dinosaurios, desde hace 66 millones de años para hasta hace unos 5 millones de años, ahí paro. O sea, digamos, ya el Plioceno, que es la época en que ya aparecieron nuestros antepasados, eso, digamos, lo dejaría yo para otro apartado, exceptuando América, que yo de América del Sur sí que dedico un apartado especial donde sí que nombro algo de los más actuales, ¿no? Todo esto fue apareciendo como consecuencia de una tierra muy distinta a la que tenemos hoy día, porque para que puedan vivir animales de este tamaño realmente no hacen falta unas condiciones muy distintas de las que tenemos hoy día, pero para que se diera su evolución sí que hicieron falta. Hoy día, de todas formas, los animales gigantes que quedaban, el hombre los ha exterminado.
Sí. Es verdad, y está y continúa haciéndolo, ¿no? Habla usted de los morganucodóntidos, que estos no son muy grandes, pero sí que son importantes. ¿Por qué?
Bueno, estos son de la época de los dinosaurios. Estos son yo me refiero a los pequeños mamíferos en general como una comparativa, ¿no? Que aunque con los dinosaurios convivieron algunos mamíferos que eran poco más grandes, se están descubriendo ahora, se han descubierto algunos en Madagascar, por ejemplo. Algunos eran a lo mejor del tamaño de un perro, ¿no? Y comían dinosaurios, han encontrado que comían dinosaurios pequeños, claro, o crías. Pero la mayoría de los mamíferos de aquella época eran todos del tamaño de una rata, lo más de una comadreja. Y claro, lo interesante es cómo de unos animales tan pequeños fueron evolucionando grupos de tantísimo tamaño, y cada uno tiene el tamaño que tiene gracias a unas características que se lo permiten. Porque uno piensa, bueno, pues, ¿por qué los elefantes se hicieron tan grandes? Si al principio el primer elefante que se conoce tendría un metro y pico de longitud, ¿no? Pues el tamaño es debido a unas características corporales, ¿no?, que cada grupo fue desarrollando. En el caso de los elefantes es curiosísimo, y además no hace muchos años que se está estudiando esto con detalle, en las almohadillas de la planta de los pies, de las patas. Tienen ahí una estructura que les permite distribuir el peso, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si no tuvieran esa estructura, pues no hubieran podido alcanzar tamaños de más de 20 toneladas de alguno de los antiguos elefantes, ¿no? Y todo esto, pues, lo podemos añadir, no sé, los rumiantes, porque un rumiante, en aquella época había rumiantes, ya aparecieron, ¿no?, hace unos 30 millones de años ya empezaron a aparecer. ¿Por qué un rumiante no puede alcanzar más tamaño? Porque no, ni siquiera en época reciente, lo más grande que hay es una jirafa. Pues debido a su sistema de digestión, no les permite alcanzar, ya esto está estudiado, ¿no?, más de unos 1.500 kilos, una cosa así, ¿no? Con lo cual, cada animal de estos, sus características, más lo que fue evolucionando en el entorno, ¿no?, los cambios tan grandes que hubo hace 30 millones de años, empezó la formación de las grandes cordilleras, la Antártida se separó, eso dio corriente oceánica muy diferente, cambió el clima, después se produjo una desecación 20 millones de años, bueno, es que hablamos de muchos millones de años, ¿no? Sí. Todos los cambios y las características que fueron apareciendo fueron las que permitieron que estos animales fueran tan grandes.
¡Qué bonito! Los únicos descendientes de los dinosaurios son en realidad los cocodrilos. ¿Qué pasó tras la extinción de los grandes reptiles?
Bueno, eso fue los únicos descendientes también, hoy día se dice mucho, es que es así, ¿no? Las aves, ¿no? Las aves fueron los cocodrilos son un grupo minoritario, y las tortugas marinas y todos estos animales de reptiles que sobrevivieron, evidentemente, al famoso asteroide este que cayó y exterminó a todo, ¿no? Pero los verdaderos que ocuparon su lugar fueron las aves, ¿no? Y las aves, pues, se diversificaron hasta dar muchísimas más especies que los mamíferos. Pero claro, los que alcanzaron mayores tamaños y los que, digamos, ocuparon su lugar en los ecosistemas terrestres, fundamentalmente fueron los mamíferos. Y evolucionaron, se ha dicho siempre mucho que han evolucionado aprovechando que ya no estaban los dinosaurios.
Claro.
Hombre, en cierta manera es cierto, ¿no? Porque yo me imagino que los primeros mamíferos no podrían campar tranquilamente con aquellos carnívoros alrededor, ¿no? pero cuando tuvieron campo libre y las condiciones ya no eran tan tropicales o tan cálidas en algunos lugares como eran en época de los dinosaurios, se hicieron como más parecidas a las actuales, ¿no? Y ahí los mamíferos pues tenían ventaja, regulaban mejor la temperatura, su cubierta de pelo, ¿no? Sus capacidades metabólicas eran diferentes y todo esto. Y los cocodrilos pues quedaron, aunque no pensemos en los cocodrilos de ahora, ¿eh? En la época esta de los mamíferos había cocodrilos terrestres, ese tipo de cocodrilos ya no existe. Había cocodrilos terrestres que medían también 4 o 5 metros, que no era ningún animal y eran carnívoros. Esto estamos hablando ya en cuando no había dinosaurios, muchos millones de años después de desaparecer los dinosaurios, había otros carnívoros terrestres enormes, ¿no? En Australia hubo algunos varanos, lagartos, ¿no? Algunos lagartos que también medían un montón de metros y algunos de ellos coincidieron con la llegada del hombre, ¿no? Quiero decir que no, los reptiles gigantes no es que desaparecieran totalmente. El grupo de los dinosaurios fue el que le tocó, digamos, la peor parte, ¿no? Y los reptiles marinos también prácticamente, menos las tortugas marinas, todos desaparecieron. No aguantaron los cambios tan tremendos que se producen en la Tierra.
Me gusta mucho también el acercamiento histórico y antropológico que hace usted, porque subraya que nuestros antepasados también mostraron mucho interés por estos animales que habitaban la Tierra antes que ellos y que en varias culturas fueron fuente de inspiración, que algo así podría estar tras los cíclopes que Homero, el poeta Homero, describe en la Odisea. ¿En qué pudo inspirarse Homero?
Bueno, a mí me parece, vamos, una opinión también muy generalizada, hay muchísimos autores que han escrito libros sobre ese tema, que los hallazgos paleontológicos a lo largo de la historia, aunque no se supiera qué eran lo que hoy día sabemos que son, han inspirado a muchísimos viajeros, escritores, y claro, los griegos en su época encontraban fósiles en las islas del mar Egeo, ¿no? Y algunos de los fósiles de estos eran unos animales que no son tan antiguos como los que yo trato aquí en el libro, porque son elefantes enanos. Son un tipo de elefantes que vivieron en muchas islas del Mediterráneo, que digo, en Chipre, en Malta, bueno, y en otras más pequeñas, y estos animales, elefantes, que son parientes de otros elefantes que sí que convivieron con el hombre, que no tienen tantísimos millones de años, ni mucho menos. Estos animales, si uno mira el cráneo de un elefante, obsérvale, quitándole los colmillos, observa solamente un orificio grande que tiene en medio, que es el orificio donde entran las fosas nasales, ¿no? Bueno, pues, y la parte de abajo, pues, da a entender que ahí habría unos colmillos, ¿no? Y algunos de ellos, además, como eran jóvenes elefantes, tienen unos colmillos pequeñitos. Claro, de ahí viene la reconstrucción de la imagen de Polifemo, ¿no? De los cíclopes, ¿no? El ojo en medio, los colmillos. Yo incluso en el libro pongo un dibujo, ¿no? De una reconstrucción de un cráneo de un elefante como si fuera un cíclope. Esto no es solamente la única leyenda, ¿eh? Hay otra en cuanto a muchas de las batallas de los dioses en la mitología griega están inspiradas en lugares donde aparecían huesos de gigantes. De las batallas de las luchas de los gigantes dentro de esta mitología en la isla de Samos, por ejemplo, hay yacimientos de unas jirafas enormes, gigantescas, se llaman Samotherium, y también estos huesos inspiraron, pero sobre todo los de elefantes. En algunas excavaciones arqueológicas, los templos griegos han encontrado huesos de elefantes que los guardaban allí como tesoro, ¿no? Seguramente como tesoro, pensando que eran esqueletos, restos de gigantes, ¿no? Y claro, pero lo que más me ha impactado de toda esta mitología antigua, cuando yo al principio solo conocía esto, que es lo más conocido, y lo de los dragones, ¿no? Que los dinosaurios también son inspirados, ahora se encuentran muchos en China, ¿no? Pero se encontraban antes, lo que ocurre que no se sabía, ¿no? Son los inspiradores de las leyendas de dragones. En Inglaterra, los reptiles marinos de la época de los dinosaurios inspiran también las leyendas de dragones. Pero especialmente me resultó interesante la leyenda de los indios americanos.
De la bestia del trueno.
Sí, los gigantes estos que aparecen en la mitología del pueblo Lakota, los Sioux, y todo esto, existen unos seres mitológicos gigantes que tenían relación con las épocas de malas condiciones climatológicas que no les permitían ir a cazar o años que había sequía. Entonces ellos tenían estas leyendas. ¿Y de dónde venían? Pues venían de los restos de hueso que por todo el medio oeste americano hoy día se siguen encontrando. Hay yacimientos de dinosaurios y de mamíferos, pero no pequeños yacimientos, sino que en algunos lugares, en medio del, ya hoy día, hombre, están más buscados y ya así en superficie no se encuentran, pero en la época en que los colonos occidentales iban llegando al oeste, se los encontraron y fue cuando empezó el boom de la investigación este de dinosaurios. dinosaurio, pero ya los indios los conocían hacía miles de años. Las culturas paleoindia tenían sus leyendas interesantísimas. Y esto es una cuestión a nivel mundial, los fósiles, el interés por el gigantismo.
Sí,
la idea
sí,
del gigante
sí.
No nace así como de la nada, ¿no? Tiene siempre su origen antropológicamente.
Su origen fisiológico, fíjese usted. Una última cuestión, don Antonio. ¿Por qué no existen ya animales tan enormes como los de hace millones de años?
Bueno, podrían existir, pero claro, el problema está en nosotros. Los animales, estos no, porque estos animales fueron dando lugar a otros animales gigantes, que son los que convivieron con el hombre, ¿no? Estos mamuts y todos estos animales de rinocerontes lanudos y todo esto. ¿Pero qué ocurrió con estos últimos animales gigantes que podrían seguir viviendo hoy día? Pues que ocurrió que incluso sobrepasaron las glaciaciones, resistieron y todo, pero luego llegó el hombre. Las cacerías, esto sobre todo se ha notado mucho en la megafauna, ya está en la megafauna reciente, ¿no?, de América, donde el hombre, tanto los primeros que llegaron como después ya cuando empezaron a llegar los europeos, los han exterminado. De hecho, África sigue teniendo animales, seguía hasta hace poco, porque hoy día vemos un elefante, lo vemos muy grande, pero claro, los primeros elefantes que se cazaran, los que cazaron en el siglo XIX, eran mucho más grandes que los de ahora.
Ah, sí.
Los rinocerontes igual, no es que fueran el doble de grande, pero que eran bastante más grandes. ¿Qué ocurre? Pues que los cazadores han ido seleccionando los ejemplares mejores, los trofeos y todo esto, y hoy día, bueno, desaparecerán. Podremos conseguir que no desaparezcan todos, pero los animales gigantes han tenido ese componente. No ha sido solo por el tema de los cambios climáticos. Eso sí, ha sido la causa de la desaparición de estos antiguos.
Sí.
Esta antigua megafauna, ¿no?
Sí, sí.
Pero de la megafauna reciente, la que convivió, por ejemplo, con los neandertales, ¿no?, que es un tema en el que yo he trabajado bastante, esa megafauna
ha sido víctima de la caza. Uh-huh.
Claro, fue víctima de la caza, parte de ella también de los cambios climáticos que hubo, pero sobre todo recientemente hay que pensar, por ejemplo, que en Europa hasta hace 10 siglos quedaban toros salvajes gigantes, lo juro.
¡Ay, qué bueno!
O sea que... Qué bueno. Que estos animales son recientes.
La verdad es que la perspectiva de leer el libro de don Antonio Moncloa es seguro fascinante para muchos, para padres, para hijos que nos están escuchando. Está en la editorial Guadalmazán este libro, La primera megafauna, y nos va a hacer aprender una barbaridad. Don Antonio Moncloa Bórquez es biólogo, paleontólogo y experto en ecosistemas prehistóricos. Muchísimas gracias por explicarnos tantas cosas interesantes.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.